desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Una asistencia perfecta. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la Epístola Universal a los Hebreos. Capítulo 10, versículo 19 al 25. En más de alguna vez, la mayoría de nosotros hemos ya leído esta porción. Quizá alguno de ustedes será la primera vez que lo vea, y ahora se va a dar cuenta que no es que los pastores de las iglesias insistamos en esta misma cantaleta de hablar de algo que a algunos de ustedes, quizá en algún tiempo donde no han llegado a ese nivel de madurez cristiana, les incomoda, les inquieta, les molesta. Que les estén recordando las cosas que tenemos que hacer, que son prácticamente parte de nuestra disciplina como cristianos. Una asistencia perfecta. Vamos a la lectura del 19 al 24. Lo voy a hacer yo del 19 al 24. Y en el versículo 25 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cerramos todos en el 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre, sabes que adentro de mi corazón no existe la mínima intención de poder persuadir o convencer a esta audiencia a que esta iglesia es la única en que ellos se puedan o deban de congregarse. Sabes que no es así. Padre, yo suplico que si no fuera nuestra congregación, que tú les pongas en su diario vivir, en su diario caminar, una iglesia en donde ellos puedan desarrollar esta disciplina tan elemental, tan parvularia, para que nosotros podamos expresar nuestra gratitud por medio de estar presentes en el lugar que tú has escogido para que sea, Señor, el centro de tu gloria, tu iglesia. Bendícenos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En las escuelas no son solamente las materias que se califican. No es solamente la química, la biología, la matemática, educación física, historia, lenguaje. No. Se califica y se toma muy en serio la asistencia del estudiante. Los maestros toman en cuenta la seriedad que el alumno quiere. Y el maestro usa su total discreción para poder o entregarle o otorgarle un examen, o simple y sencillamente se niega por la inasistencia de este alumno. No se trata de dar solamente las separatas y de dar solamente las hojitas, y ahí pues investiga y vente y te vas a examinar. Porque pienso que la asistencia a la escuela es parte del programa. ¿Se imagina usted que la iglesia, se imagina usted que Cristo calificara la asistencia como se califica en el BISD? Algunos de nosotros no pasaríamos el año. Yo no puedo entender, quizá porque yo vengo de una escuela diferente y he tratado por todos los medios que esa misma escuela trasladarla a ustedes, aunque un 90% de la iglesia ha captado esto. Yo vengo de una iglesia y de un sistema y de una escuela en donde nos inculcan a ser iglesieros, que amemos esto por cualquier otra cosa en el mundo. Porque nos hemos dado cuenta que cuando nosotros amamos, aportamos, apoyamos, soportamos y sostenemos la obra de Cristo, Cristo sabe cómo bendecir a su pueblo y sabe cómo remunerarnos a nosotros. Hay en el distrito escolar, en el BISD, hay grabadoras o hay un sistema de llamada, especialmente los hermanos que viven en Centroamérica y que están en Latinoamérica, que no tienen este sistema como el que aparece acá. Quédate ahí, Leti, en esa, por favor. Hay un sistema que cuando su hijo no ha llegado a la primera media hora de clases, automáticamente están llamando a su casa y decirle, le llamamos del Brownsville Independent School District para informarle que su hijo no vino a clases. Y aunque su hijo haya llegado a las 9 de la mañana, pero la inasistencia se marca por no estar presente en el tiempo del calling of the roll. Entonces, no puedo entender yo que seamos más exigentes con nuestros hijos, que nos preocupe más la asistencia de nuestros hijos a la escuela. Y andamos orgullosos porque aquí a final de mayo no traen medallas por químicos ni matemáticos. La única medalla que traen nuestros hijos es de perfect attendance. Pues. Si no trajeran esas, no le dieran ni una en la escuela. Pero claro, nos preocupamos. Ahora, ¿no se ha puesto a pensar usted que usted le exige a su hijo a que vaya? Usted mismo cuando estuvo en la escuela no faltaba ningún día de clases. Y usted va 5 días a la semana a la escuela y viene un día a la iglesia. Si no, digo yo, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es más importante? ¿Que acaso no nos hacemos nosotros la idea o queremos desconocer que el mismo Jesucristo dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios? Estamos al tanto de nuestros hijos con sus tareas, estamos al tanto que nuestros hijos se lleven su loncherita por si no les gusta la comida de la escuela, los vamos a dejar a la escuela y vamos antes, y los vamos a, para los que vamos a recoger a nuestros hijos, vamos antes de que salgan. Y cuando tenemos que hablar de esto, que es para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes, más importante que cualquier otra escuela, porque aquí yo estoy aprendiendo, en la escuela me enseñan a mí para poderme preparar para sobrevivir. En la iglesia tenemos que prepararnos para vivir, para saber cómo vivir, no sobrevivir. Entonces, hay algo que yo quisiera, ahora que estamos terminando nosotros el año 2012, y que este es el último culto vespertino del año. Con esto se marca el fin de los 52 domingos. Se marca el fin de todo este esfuerzo que hemos venido dando a través del año. Pregunto, ¿cuántos domingos del año usted no vino? No pregunto por qué. Porque me imagino que sus excusas las transformó en razones. ¿Cuántos domingos de los 52 usted no vino? Estamos pasando por una temporada donde muchos están en cama. Dijimos al principio, entendible y aceptable. Me imagino que sería un crimen tener que venir y hostigar a que alguien venga y diga, ya ve, ¿por qué se quedó? No, a veces hay enfermedades que te tumban. Como me dijo un hermano, siento que me pasó un tren por encima, me dijo, con estas gripes. Bueno, está bien. Pero, ¿y las otras veces? Cuando no fue una enfermedad. Y las otras veces cuando no fue una gripe. Y las otras veces cuando no fue esto y fue alguna enfermedad que te postró. ¿Cuáles fueron las razones que te mantuvieron alejado de una práctica, de una de las disciplinas más importantes que tenemos como cristianos? Si la iglesia usara el sistema que utiliza el distrito escolar, a muchos de nosotros se nos evita, se nos cancela. A muchos de nosotros nos negaran la oportunidad de pasar el año, solamente por la asistencia. ¿Sabe usted que tuve que preguntarle para no equivocarme? Me dicen que cuando ya es en la universidad y usted no viene, Usted solamente entra en el criterio del maestro. Y el maestro decide si le da a usted el examen o no. Si es que usted es muy impuntual, si es que usted no asiste frecuentemente, y él opta. Pero cuando son niños menores de edad, usted sabe que cuando no hay una constancia médica, se la toman por falta. Y cuando usted es un renuente en esto, y cuando usted insiste y no presenta, y su niño no va, inmediatamente el juez de paz se comunica directamente con ustedes y me lo manda al bootcamp. Se lo estoy diciendo por experiencia. Porque cuando uno de mis hijos estaba todavía en junior high, o en esa cosa del middle, central, saber cómo se llama esa cosa, antes de entrar a high school, tuvimos que ir delante del juez y tuvimos que ver una semana con una total vergüenza a mi hijo en el bootcamp. Porque él se había revelado y no quería ir a la escuela y nosotros no podíamos hacer más nada. Se nos reveló totalmente. Entonces, se imagina usted, yo agradezco el sistema escolar, la filosofía, yo agradezco todo esto porque se preocupan para que nosotros nos preparemos. En la iglesia las cosas no pueden ser tomadas light. Déjeme decirle algo, mire, siempre van a haber cristianos, siempre van a haber personas que te van a decir, o inclusive no creyentes, que te van a llegar a negar todo este tipo de cosas. Tal vez no niegan la existencia de Dios. Tal vez los mismos inconversos no es que sean ateos, no, creen en Dios. Pero ellos no creen que nosotros tengamos que asistir a una iglesia local. Porque mire la religión de ellos, mire la forma de pensar de ellos. Ellos dicen, Dios está en todas partes. Entonces, si Dios está en todas partes, ¿por qué tengo que ir yo a una iglesia? Y su razonamiento es bastante lógico, y también lo entendemos, es cierto, Dios está en todas partes. Pero también Dios tiene un templo en el cual nosotros podamos venir y adorarlo. Hay una cantidad de citas bíblicas en la cual a nosotros los cristianos nos recuerdan la importancia de hacerlo. A usted que está aquí en esta noche, yo quiero hacer una pregunta. Y quiero hacer una comparación de lo que fue el año 2011 al 2012. ¿Cuál de estos años, el 2011 o el 2012, fue el peor año con respecto a su asistencia? Si usted ya identificó si fue este año o fue el otro, yo le recomiendo, no cometa el error en el 2013. La Biblia se va cumpliendo a cada paso, hay más señales, y que se avecina que Cristo está a las puertas y que viene por su iglesia. Estos no son momentos para enfriarnos, ni son momentos para echarnos para atrás. ¿Qué quiere hacer en el 2013? ¿Qué es lo que verdaderamente usted quiere lograr y conquistar en el 2013? Yo espero este año, yo personalmente, yo quiero que este año que viene, el 2013, sea el mejor de mi vida. Yo quiero que este año sea el mejor de mi vida. Yo tengo acá a mi espalda a dos pastores y les quiero hacer esta pregunta a ellos para que lo consideren. Si cuando ellos fueron miembros de su iglesia y ellos no abrazaban esta idea de que no solamente la tengo yo, la tenemos todos los pastores, y es correcto que la tenemos todos los cristianos, pero si ellos nunca fueron anuentes, ellos no fueron asiduos a los cultos de su iglesia, ni les luciría venir y decir detrás de un púlpito que tienen que hacerlo. Pero no hay autoridad. Si ellos cuando fueron miembros en su iglesia, ellos jamás de la vida diezmaron, ellos jamás de la vida fueron buenos administradores de sus finanzas, si ellos jamás de la vida fueron constantes para darle al Señor lo que les correspondía, no les luciría a ellos para nada decirlo detrás de un púlpito. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad moral. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que nosotros... ¿Qué es? Yo quiero que este año que viene, y me ha ido muy bien. No, por favor, sin tacha hoy, sin tacha. Pero quiero que este año que viene sea todavía aún mucho mejor. Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Le voy a ir rapidito dando algunos puntos, nos quedan unos cuantos minutos para terminar, ya está llegando el resto de la gente y no queremos que se confunda con este culto y el otro. Pero vea usted conmigo del 19 al 22. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Yo sé que la mayoría ya lo conocen, pero pongamos un poquito de consideración y tengamos un poquito de paciencia porque hay un nuevo grupo de hermanos que esto no lo saben. Y ahora sí van a aprender por qué es que estamos acá. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Venimos a la iglesia para acercarnos a Dios. Hermano, discúlpeme, entiendo, sí, no trate de contradecirme y no trate de corregirme. Mire, entiendo que usted se puede acercar a Dios aún sin tener una iglesia. Pero este es el pueblo. La Biblia dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él ahí está. Entonces, venimos no solamente, ya te fuiste muy adelante, te fuiste muy, muy adelante con esa figura. No es esa, ni por cerca. Venimos porque deseamos acercarnos a Dios. Entendemos que podemos hacerlo en cualquier parte. Yo lo entiendo. Entendemos que podemos congregarnos, oiga esto, inclusive en otra iglesia. Entendemos que podemos acercarnos a Dios en cualquier parte que estemos. Pero preferimos hacerlo de la manera bíblica. Yo puedo acercarme a Dios en mi sala. Yo puedo acercarme a Dios en la oficina, en mi trabajo. Yo puedo acercarme a Dios en el autobús donde voy. Pero prefiero hacer esto de la forma bíblica, donde me dice que hay un lugar en donde yo venga, lo que dice la Escritura. Hermanos, pues, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es vuestro culto racional. De esta manera, lo que estamos haciendo es unirnos nosotros como pueblo de Dios que somos. Lo hacemos en grupo también, ¿por qué? ¿Y para qué? Lo hacemos en grupo para testimonio de un pueblo que no lo hace. Hoy sí. Lo hacemos en grupo para dar un testimonio a los que no lo hacen, para que ellos sientan la necesidad que nosotros tenemos. Por favor, no se vea ni obligado, ni manipulado, ni forzado, ni chantajeado por ningún pastor ni por ningún grupo. Usted no puede venir a la iglesia obligado por nadie. Si a usted no le nace en su corazón, hermano, lo insisto, y si alguien me quiere contradecir esta posición, tiene toda la libertad para hacerlo. Si usted no le nace en su corazón, no lo haga. Porque su culto a la fuerza no es verdaderamente un culto que Dios se merece. Hablábamos hace dos semanas que esto tiene que ser de una forma voluntaria. Y nosotros no tenemos ya más cabida. Dios se ha manifestado y ha sido bellísimo con nosotros. Ahora, le voy a dar dos citas yo a usted. Vea usted, no me pierda de vista Hebreos, porque vamos a regresar ahí. Pero venga conmigo en el Salmo 122, para que se dé cuenta que no es una invención del pastor. No es, yo sé que algunos de ustedes, y lo entiendo, por favor, yo no ignoro esto, yo sé que algunos de ustedes tienen algún conflicto, los jóvenes con sus padres. Los padres con sus hijos, de explicarles, las esposas a sus esposos, los esposos a sus esposas, de por qué tener que explicarles, por qué siempre en la iglesia, porque toda la vida en la iglesia. Ya vamos a regresar ahí. Entonces dice Salmo 122, versículo 1, miren lo que dice la Biblia: yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde? A la playa iremos. ¿Se da cuenta? Bueno, no quiero hablar de nadie, y no tengo a nadie en mi mente. Pero a mí me costaría mucho creer que yo vengo en mi mañana a la iglesia y paso toda la tarde, 4 horas tirada en la playa de la Isla del Padre, tomando sol. ¿Con qué cara te vas a presentar delante de Dios? Si el culto más grande que le estás presentando es el culto al sol y a tu cuerpo. Discúlpeme, hermano. Ni tome esto como ejemplo. Yo no sé lo que es un domingo fuera de la iglesia. No lo sé. Yo no conozco. Discúlpeme, no existen los domingos fuera de la iglesia, pues. Y aún en media semana, miércoles, cuando no estoy y no me toca predicar, voy a una iglesia. Y me presento en una iglesia. Y llevo siempre una iglesia, en mi iglesia, mi Biblia y mi ofrenda. Así me enseñaron. Y no me cansa, y no me molesta, al contrario, lo hago con gusto. Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Mirad con oiga esto, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿dónde? En armonía. Toda esta gente que está acá no cabe en su sala. Toda esta gente que está acá no cabe donde usted dice, es que yo en mi casa me quedo y ahí me acerco al Señor. Pero no cabemos todos, ¿no? ¿Se da cuenta por qué es importante esto? Dos. Regresemos, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 24. Venimos porque deseamos permanecer firmes. No, no, por favor, no quiera ir en contra de lo establecido. Discúlpeme, hermano, pero a veces que hay personas que creen que ellos son la excepción del mundo. ¿Sabe usted por qué venimos a la iglesia? Porque deseamos, porque queremos permanecer firmes. Dice el 23 y 24. Dice así, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Venimos a la iglesia, nos congregamos porque deseamos, porque queremos estar firmes. He descubierto algo con el correr del tiempo como pastor, que las, oiga esto, si esto le vale la pena escucharlo, he descubierto algo, que las personas que vienen constantemente, oiga esto, constantemente a sus cultos, son personas que tienen menos problemas que el resto. No digo que no tenemos, pero las personas que están con el dedo en el renglón y que saben que es el día de su culto y que están en su, a ellos les importa poco y no cambiamos los cultos para nada, por nada. La persona que está firme en el Señor es más fácil para motivarse en trabajar en la obra del Señor que el que no está. No es más fácil, oiga esto, cuando nosotros estamos firmes, nos es más fácil entender el plan de Dios para nuestras vidas. Entendemos el plan de Dios para nuestra iglesia. Entendemos también la responsabilidad que tenemos en la obra en general. Entendemos que el trabajo es de todos y por eso cada uno de nosotros llevamos una carga, la que nos corresponde. El que no viene, ¿no? El que no viene no tiene el mismo compromiso que usted. El que no viene no tiene la misma intensidad de entrega que usted tiene. El que no viene a la iglesia le importa poco cuánto nos costó la alfombra y si tuvimos para pagarlo. El que no viene le importa poco si en su iglesia vienen 1,000 o vienen 100. Le importa poco. A nosotros no. Nosotros nos gozamos cuando las almas se convierten. Nosotros nos gozamos cuando la iglesia es una iglesia solvente. Nosotros nos gozamos cuando vemos progresar a la congregación. Capítulo 3, 10, versículo 25, y con esto termino. ¿Se da cuenta que era bien sencillo? Bien práctico. Mire esto. Venimos porque necesitamos congregarnos. Capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. A Moisés Molina le hice una pregunta que creo que ni él mismo se la hizo o se preguntó. ¿Sabía usted que Moisés Molina, en los 19 años que tiene de haber puesto su petición, le sobrarían dedos de la mano y muchos para poder señalar un día que nunca vino a la iglesia? Pregúntele a Leti Hernández, que es la que maneja el PowerPoint, ¿cuántos días ha faltado? Pregúntele a Carlos Recio. Y si vamos a eso, yo he faltado más que ellos. Vea la vida de ellos. Vea lo que Dios ha hecho con ellos. ¿Por qué entonces venimos? Venimos porque necesitamos congregarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos si hoy, hermano, vas hoy, si hoy va a ser el último culto de mi vida. Podría ser una enfermedad, podría ser un accidente, quizá el transfer de trabajo. Ay, sí, pero como hay iglesias en otro lado. No, discúlpeme, no. Porque los que se van para Chicago y para Nueva York y se van para Massachusetts, van para, no van a la iglesia los miércoles ni los domingos en la tarde. ¿Por qué? Porque muy lejos les queda la iglesia. Pregúntale al hermano Carlos Martínez cuánto tenía que manejar 1 hora y 30 minutos cuando estuvo en Dallas A ver al hermano Carlos Martínez. Al hermano Carlos Mendoza. ¿Sabe usted que por eso no tienen culto los hermanos en la noche? ¿Por qué? Porque los hermanos ya no van. Porque les queda muy lejos. Entonces no me venga con eso de que, ay, si me dan trance, pues, entonces si me voy para Corpus. Y si me voy para San Antonio, entonces... No, es que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Con mi asistencia yo estoy dando testimonio de que sigo las enseñanzas de Cristo. No me congrego para ganar puntos. No ando viendo yo por ahí, ay, ¿a dónde me voy a congregar? Ay, ¿a dónde voy a ir yo ahora? No me congrego para ser reconocido por los hermanos. Ay, el hermano siempre está aquí. Ay, el hermano nunca falla. No, me congrego porque, como buen cristiano, entiendo que no debo dejar de congregarme. Y me congrego, ¿sabe por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Que yo esté acá. Que el 2013 sea el mejor año de su vida, asistiendo a todos los cultos que usted pueda. Sería una tristeza tener que entrar a un edificio tan lindo como este y tener que usted ver un espacio donde sentarse. Vengo por acá porque el día no me pega el aire acondicionado. Me voy en el centro porque aquí están los ventiladores. ¡Ay, qué iglesia más fría es! Aquí si es frío, es frío. Si es calor, están ahí las menopáusicas, ¿verdad? Allá en septiembre, agosto. ¿Sabe? Aún con todo eso, sería un mal testimonio. ¿Sabe usted que yo conozco pastores que dicen? Oiga esto, yo lo voy a escuchar, porque siempre escucho a los sermones. Tenemos meses, pastor, donde solamente mi esposa, mis tres hijos y mi nuera estamos en el culto de la tarde. Y yo, como buen soldado, comenzamos el culto, cantamos, leemos la Biblia y predico como que si la iglesia estuviera. Una de las formas para matar a esta iglesia es de que usted no se congregue. No hay nada que ame Jesucristo más en la vida, más que su iglesia. Este es su novio. El novio quiere estar al lado de la novia. Y la novia quiere estar al lado de su novio. Por favor, no me escuche lo que lo voy a decir. Si usted tiene algo más importante que hacer mañana a las 10, lo entenderemos. Si no lo vemos, vamos a creer que se enfermó y que por eso no vino. Pero nosotros aquí vamos a estar. Vamos a despedirle acá y a recibirle acá. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Los que hemos venido siempre no queremos dejar que nada nos aparte. Y los que hemos tenido ese conflicto, los que siempre hemos tenido trabas para congregarnos, queremos mejorar, queremos dar este primer paso, queremos que pase algo más lindo en nuestras vidas. Llévanos a casa, bendice a nuestra familia, bendice a esta iglesia, en el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.